Deportes Outdoors. Quédate acá en FM 95.1. Estás en Desenchufados, segunda temporada, con Nico Oliva.
Ahí está. Seguimos. 20:35. Vamos. Ritmo que es lunes. Y si recién llegaste al día de hoy, o este lunes 28 de junio, al Desenchufados número 17, quiero contarte que estamos charlando de una gran aventura que hicieron dos locos, que se llaman Sebastián Beltrame y Nahuel Pancotti, que fue nada más y nada menos que escalar el Monte Olivia, el mítico Monte Olivia de la ciudad de Ushuaia, y descenderlo y dejar registro por primera vez. Seba, ahí está, en imagen con su esquí, y Nahuel con su tabla de snowboard. Ahí está la ruta, ahí lo estamos viendo en este lindo formato de Radio TV. Y mientras tanto, saludo a los amigos que están en Instagram, a Cari Garro, ¿quién más anda por acá? A Sol Ruprech, a Chueco84, vamos, ahí los amigos, a Gaby Escobar, al Nico. Recordá que en Instagram nos escuchás y nos ves en vivo en @NicoOlivaOc, la red social de Desenchufados, quien te habla y te saluda, Nicolás Oliva. Y si no, nos escuchás en la 95.1 Radio Mitre Ushuaia. O como te decía, presta atención, en este formato único y exclusivo para los deportes de montaña, Radio TV, en vivo, en Facebook y en YouTube, para todo el mundo a través de Radio Mitre Ushuaia, Ahí está. Bueno, y te cuento, te repaso, te traigo de nuevo la información de que el próximo jueves a las 8 tenemos una joven gran promesa, es Tomás Cantero, un esquiador fueguino que tiene esa proyección olímpica. Ahí lo vemos, mirá, es tremendo, un esquiador alpino espectacular, un grosso. Muy bien, me encanta porque lo tengo ahí, juego un poco con Adri, con mi operador, a ver si está despierto, ¿viste? Estamos bien, Adri, me tira así que estamos bien, ¿viste? Me mete cortina. Bueno, y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida con un aplauso al señor Nahuel Pancotti. ¿Cómo andas, Nahuel?
De lujo, Nico.
¿De lujo? Tranqui.
Perfecto.
Bueno, escúchame, no hagas que nos reten. Acercate al micrófono, porque si no, Adrián...
Dale.
Adrián, viste que encima Adrián es grande.
Sí, lo vi ahí de reojo, ma.
Mamá, dice. Che, Nahue, bueno, bienvenido a Desenchufados.
Gracias, Nico.
Segunda vez.
Sí. El año pasado, ahí en plena pandemia, y ahora ya un poco más flojos, en vísperas del invierno.
Bien ahí, papá. Bueno, ¿cómo ves la movida de Desenchufadas? ¿Cómo estamos?
Está de lujo. Venís bien, buenos referentes, buena gente, un buen lugar para dar a conocer el deporte, que es lo importante, ¿no?
Eso, tal cual. Compartir y conectar a más amigos montañeros.
Exacto.
Ese es mi objetivo número uno.
Yendo bien.
Más allá de a veces de que, por ejemplo, porque yo te lo digo a vos, como se lo digo a todo, como lo digo en vivo, acá no tienen que venir personas consagradas, ni muy pros, ni muy nada. O sea, la idea acá es todo el mundo que le apasione, algo del mundo de las montañas, del deporte, en la naturaleza, tiene lugar en Desenchufados.
Está perfecto.
¿Está bien?
Está muy bien.
Excelente. Sí, sí. Nahue, te arranco de la misma forma que salió con Seba la charla, ¿no? Porque este equipo que hicieron con Seba y alcanzaron este objetivo está tremendo. ¿En tu cabeza cómo fue? ¿Cómo fue la idea esta? ¿Cómo te llegó?
Y fue algo... El Olivia es una montaña que si vivís acá la ves todos los días y siempre te preguntás, che, ¿se podrá bajar? ¿Estará mal o no tan mal? Pensarlo. Y bueno, fue la verdad que fue en mi caso un proyecto bastante largo, de más de 10 años. La primera experiencia bajando el Olivia por una cara este que tiene, que es muy linda, la hice en el 2009, creo, con Matías Pérez, que es un referente de la tabla acá.
Con Mati Pérez.
El Mati, un maestro, y que me enseñó mucho, de hecho. Y bueno, pero sí, no fue la mejor experiencia que podríamos haber hecho. Los dos no teníamos mucha noción de montañismo en general, por lo cual fue bastante arriesgado. No, está lejos de haber sido una buena experiencia. voy a entrar en detalle, pero está bueno que lo sepan. Que
fue un aprendizaje.
Arranqué con el pie izquierdo. Fue un aprendizaje.
Mira, arranquete con el pie izquierdo, tomá.
Y de ahí pasaron 8 años hasta que me animé de vuelta. Y en esos 8 años me dediqué bastante... De hecho, hubo inviernos que casi no anduve en snowboard. Me dediqué más que nada al montañismo. Adquirir técnicas más de escalada, de montañismo invernal. Aprender a usar los rampones, las piquetas en distintos terrenos. Sobre piedra, sobre nieve, sobre hielo. Y de esta forma fui ganando seguridad. Y a eso siempre poniéndolo a prueba con la tabla en distintos terrenos.
Escúchame, ahí estamos viendo en imágenes, ahí te está filmando Seba, que fue el que más información trajo porque te estuvo filmando. Se ve que vos no atinaste mucho a sacar el teléfono y la cámara.
Yo me puse la GoPro y le di para arriba.
Escúchame, ahí te vemos bajando a vos, Panco. Eso te
acordás. Mirá, esa no la había visto, Seba, la tenía guardada.
Mirá, ahí te vemos, Panco. Tremendo bajadón, ¿no?
Eso es el conejito, se llama, que es el col donde termina la canaleta que se ve desde la ruta.
Y si nos llevas a todos ahí en esas curvas, ¿qué ibas? ¿A dónde tenés? ¿A dónde tenías la cabeza ahí, Panco?
No, ahí en el presente, segundo a segundo. La única forma de hacer eso es, como dicen hoy, viviendo el presente, ¿no? Estando ahí con la cabeza, con el cuerpo, con el espíritu, con alma y vida en ese lugar.
Mira, gozándola también.
Sí, justo ese lugar.
Mira.
Ese lugar justo es donde un poco menos pendiente hay, pero si ven en la imagen voy con las dos piquetas en la mano. Eso quiere decir que no...
Y no paraste, le dijiste, Cheva,
nos vemos abajo.
Qué lindo. Porque aparte se hizo esa buena dupla. Sí. ¿Vos también qué encontraste en Seba, en tu compañero?
Y un montañista con muchísima experiencia y sobre todo una persona humilde y tranquila. En la montaña necesitas tener compañeros que sean mansos, ¿viste? Gente tranquila. No vale. Las emociones hay que aprender a controlarlas y tratar de estar bien, sea cual sea el panorama, porque el panorama siempre puede cambiar y puede pasar a estar todo mal, pero no por eso podemos perder el control. Y yo lo que encontré en Seba es eso, es una persona muy tranquila, con muchas ganas de hacer y que frente al riesgo sigue manteniendo esa templanza.
Bien.
Que eso es fundamental. Y sobre todo ganas de disfrutar y de estar bien, pase lo que pase.
Claro, tal cual. Sí, aparte no, está buenísimo que uno de entrada para este tipo de cosas se sienta cómodo, claro, está con el otro, si no, ya hasta ahí uno no avanzaría más que eso.
No.
Bien, y si nos metemos también a tus detalles técnicos, como lo hicimos un poquito acá con Seba en el bloque anterior, vos como splitero, como snowboarder, recién me tiraste ahí algo que está bueno por ahí que lo vayamos mencionando, pero ¿cómo te preparaste vos en tu equipo? ¿Qué fuiste pensando para tu ruta, para ese camino que armaron juntos? ¿Qué tuviste que tener en cuenta vos como snowboarder?
Y bueno, como mencioné antes, primero la parte de montañismo, que es separado a la tabla, ¿no? El saber eventualmente hacer una maniobra de rescate con cuerdas, saber usar las piquetas y los grampones y todas las maniobras que requiere a fondo. Y después ya en lo que va de derecho al snowboard, al splitboard, creo que lo básico es saber esquiar en pendientes fuertes, adaptar las técnicas de curvas a pendientes fuertes. Cuando se habla de corto, de curvas cortas, hay curvas cortas en pendiente que hay que saber hacerlas bien.
Mira, ahí vamos a buscar un videito cortito de esa curva que me decís, que creo que lo tenemos ahí un cortito. Esto,
corta.
No. Esto es una curva corta, muchachos. Miren,
claro,
es un salto, ¿no?
Exactamente. Sí, ahí estábamos en la mismísima... Es la primer curva que hicimos en el Olivia. Ahí
en la entrada del Olivia,
claro,
el drop.
Del primer rappel, estás a 10 metros de la cumbre. Y bueno, también en esas curvas siempre ir seguro y aprender a autodetenerse en caso de que la tabla no agarre usando las piquetas.
Claro.
Eso es fundamental. Entonces es un híbrido entre estar parado sobre la tabla con las piquetas y son como líneas de fuego, ¿no? No podés estar entregado solo a que si la tabla no responde, chau, te fuiste y perdiste. Tenés que tener algo más.
Claro.
Tus codos, tus piquetas, de estar...
Sí,
bien adaptado a
estar adaptado, o sea, tenés que tener toda esta cantidad de horas de práctica, estas cuestiones.
Exacto.
Como la autodetención, de poder también quizás de repente tener que saber que estás bajando con dos elementos en la mano, o sea, hay un montón de factores que empiezan a jugarte, ¿no?
Sí.
Para este tipo de bajada estamos hablando.
Con peso en la mochila también, que te desequilibra, entonces son...
¿Cuánto peso tirás más o menos que hiciste que te llevaste en la espalda?
Y habrán sido 10 kilos, siempre en esas misiones intentás ir muy liviano. Poca agua, poca comida, sabemos el tiempo que vamos a tardar, sabemos que si estamos bien hidratados de entrada, por ejemplo, no tenemos que llevar 2 litros, con 500 litros alcanza. Vamos livianos porque priorizamos el equipo técnico, por si pasa algo, poder solucionarlo entre nosotros.
Bien, perfecto, sí, claro está. Si pasa algo, intentar solucionarlo, bueno, hay que abortar la bajada y bueno, muchachos, hay que... Volvemos por el camino seguro.
Exacto.
Para la próxima será. Seguimos repasando imágenes. Ahí te vemos subiendo. Cada tanto está bueno, ¿no? Meterse la tabla en la mochi.
Sí.
Vos como splitero, viste que recién lo charlábamos. A veces los spliteros, como que vamos con un esquiador y se mira cómo suben, cómo trepan estos pibes. Y nosotros sufrimos un toque.
La verdad que sí. El, el splitboard está lejos de ser lo que es un esquí en la eficiencia a la hora de subir, y muchas veces, solo por ser un fundamentalista, decir, che, yo llegué a la cumbre haciendo travesía con el splitboard en los pies, tenés un costo de energía altísimo y al fin terminás no disfrutando la bajada o incluso poniéndote en riesgo porque ya estás demasiado cansado. Entonces siempre es una buena opción ponerse la tabla en la mochila y subir. En este caso, en las imágenes, sigamos con grampones. Saber caminar con grampones para también ser eficiente en la energía y no exponerse a riesgos también es importante. Pero sí, como splitboarder, muchas veces es una muy buena opción.
O sea, como que vos muchas veces ya has tomado esta decisión de decir, che, listo, yo ya acá, por más que me digan, no, un poco más, no, despreocupate, acá yo armo mi mochi.
Mil veces.
Tranca y subo, es como que ahí se te sale ese chip de presión de la cabeza y de cansancio y subís de vuelta como de otra forma, total.
Exacto, vas relajado, vas a tu tiempo, ya está. Ahí es donde uno como grupo tiene que saber con quién está saliendo para no desarticular, ¿no? Quizás están todos subiendo en travesía y bueno, quizás haga un esfuercito porque sé que caminando quizás tarde un poco más o no, pero bueno, son cosas que se van a ir dando.
Y también se ven ahí en el momento, en el lugar.
Se ven en el momento y está bueno eso, que sea un consenso grupal, ¿no?
Bien,
perfecto. No que cada uno salga.
¿En qué sentís, che, que metiste vos mano ahí en la planificación, por ejemplo, de una forma general? ¿Te acordás algún detalle, algo que surgió de ese momento?
No, creo que más que nada la convicción de que se podía hacer, de que los dos lo habíamos visto, que yo por ahí ya había probado otras veces, pero no la cumbre. La cumbre fue algo que nos sentamos con Seba y dijimos, che, ya está. O sea, las dos la vimos y se tiene que poder bajar. Fue un consenso mutuo. Bien. No, la verdad que no hubo algo que uno pusiera más que el otro.
Seba me contó hace un ratito que obviamente quizás las condiciones de una forma u otra en algunos lugares eran buenas, otras no tan buenas. Para este tipo de cuestiones, vos, Nahue, por ejemplo, ¿qué onda? ¿Cómo también participaste? ¿Miraste el prono? ¿Te metés en todas esas cosas? ¿O de eso se encargó más Seba?
No, lo hicimos juntos y lo que priorizamos, la condición puede variar mucho en esa montaña porque, como les comentó Seba antes, está subiendo por una ladera oeste, pero la cumbre pasa a ser una ladera este, que tiene mucha más exposición al sol, la nieve se acumula más. Entonces nosotros en este caso íbamos a esquiar la cumbre, el pináculo final de la montaña, que era lo que no habíamos hecho nunca ninguno de los dos. Y entonces, en este caso, priorizamos la calidad de nieve, la estabilidad de la nieve, obviamente, que no se corte una avalancha, eso es lo peor que nos podría pasar, pero que esté buena en esa parte. Y bueno, y el resto de la bajada fue un poco más complicada, estaba más duro, pero justamente porque la condición era buena ahí. Va a ser muy difícil encontrar toda esa montaña con todas las exposiciones distintas que tienen en condiciones perfectas para bajarla, ¿no?
Bien, igualmente a mí, Seba, mira, mientras seguimos mirando un poco acá las imágenes, me dejó de entrever como que, bueno, vos fuiste un poquito más picante, por llamar de alguna forma, te mandaste un poquito más. ¿Cómo fue? ¿Cómo describirías tu bajada, Nahuel? Esos momentos de estos rapeles, ¿cómo fueron esas maniobras ahí?
No, quizás lo que pasó es que ahí donde se está viendo en imagen las primeras curvas, el primer largo sería los primeros, serán 40 metros de bajada, eran más angostos. Yo entraba mejor con la tabla.
Bien.
Y la tabla tiene una ventaja que cuando te pones sobre el canto de la punta de los dedos, ¿no?
El frontside.
El frontside. Y con piquetas en la mano, sos una cabra. Entonces podés pasar mucho más cómodo quizás por lugares porque ya estás en una posición de autodetención. O sea, lo único que tenés que hacer es clavar la piqueta y ya estás.
Claro, si tu centro de gravedad está proyectado hacia la montaña, estás ahí como más agazapado con la pared.
Claro, entonces, y son cosas que se dan también. Yo creo que, yo siempre, esto creo que es un mensaje que quería decir, que siempre trato de tener un mantra en la cabeza que ante cualquier duda pego la vuelta, ¿no? O sea, siempre en mi cabeza voy tratando de repetirme eso, porque sé que si mi cabeza, particularmente yo que me conozco, o al menos pienso que me conozco algo, siempre cuando llego al punto en que veo que las cosas dan, se me traban los rulemanes y ya está, no hay vuelta atrás. Entonces prefiero yo ir pensando que siempre hay una buena excusa para pegar la vuelta y que no salga. Pero una vez que estás y ya tomaste la decisión de ir, las cosas se van dando.
No.
Con cuidado, pero
claro.
Pero cuando estás ahí ya sentís la nieve, ves que las cosas están y bueno, y se dio. O sea, en todo momento tenía la cuerda cerca para
agarrarte,
para agarrarme, claro. De hecho, o sea, nunca me aseguré, pero la cuerda quedaba cerca, entonces si necesitaba manotearla y cliparme al arnés, lo iba a hacer.
Mira, ahí lo vemos llegando a Seba, al lugar donde estabas vos.
Sí.
Pues, ahí como que hubo un che, Nahue, mirá por dónde me hiciste bajar, hijo de mil, me parece. En el video hubo una ondita, pero mirá ese momento de euforia ahí.
Y ahí fue la felicidad, ahí estaba hecho, ya está.
Mira, como que ahí habían salido la parte ya más picante.
Y ahí toda la parte de arriba no le podés cerrar.
Oh,
o sea, realmente no podés fallar. No es que me deslicé un poquito. O sea, agarrás velocidad en 2 metros y te fuiste.
Chao.
Y se ha matado gente ahí, entonces, bueno, como mencionó Seba. No está bueno, digamos.
Sí, rifarse tanto, ¿para qué?
Sí, por eso. O sea, hay que estar controlado, hay que hacerlo y no. No son cosas que haría todos los días, ¿no? Se dan. Uno está en un momento de la vida que puede tomar esos riesgos, está mentalmente, que eso fue la experiencia linda que tuvimos con Seba. Los dos estábamos seteados en el mismo modo, ¿no? Estábamos preparados, estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, no arriesgamos nada, porque realmente no hubo ninguna situación de riesgo, pero sí, obviamente, no vale fallar. No está claro.
Igualmente, por ahí en ese sentido, quizás, nada, desde mi lado yo quiero decirte eso, que por ahí no es que yo digo que estuviste un poco más picante para decir, che, uno arriesgó más que el otro, simplemente que, por ahí en ese sentido, claro, esta condición que vos me diste, Nico, yo me paré en el frontside y en mis piquetas y me sentí por ahí en algunas cosas con mucha más seguridad con respecto a mi equipo, porque se van a algunos lugares, nada, el entorno no se lo permitía.
Claro.
Sí, por eso sí, un sí. Poco más, por decir una forma, tu soltura, pero nada más que eso.
Sí, y de hecho yo soy regular, es una bajada perfecta para un goofy.
Ah.
Un goofy la va a hacer mucho más fluida. Si está en la misma condición técnica y tiene los mismos recursos técnicos, es una bajada, siempre viste que hay bajadas que son mejores para un goofy que para un regular.
Tal cual.
Bueno, esta, el Olivia es para goofy.
Che, escúchame algo, Nahue, mientras seguimos charlando y también me voy un poco a ese lado de tu área, de tu capacitación. Bueno, vos también formás parte del equipo Backcountry Patagonia.
Sí.
Como instructor, splitero, y ya me tiraste un tip. ¿Cómo haces vos para, por ejemplo, observar cuál es un poco tu line como regular?
Tiene que ver las pendientes. Siempre te tenés que volver bueno en analizar las pendientes. Ahí, cuando vas a hacer una línea por primera vez, en este caso nosotros ya habíamos subido varias veces, el Olivia Seba lo dijo, subió más de 30 veces.
Más de 30
veces. Pero cuando vas a hacer, el año pasado me pasó que hice una línea, la vi un día, a los 2 días fui y la hice. Y le vas sacando el ojo a las pendientes, pero no la pendiente de frente, sino las posibles pendientes laterales, que es a donde uno visualiza que las avalanchas se podrían ir, o uno rodando, y eso te va dando un poco la idea de en qué canto te vas a apoyar más. Y ahí es donde te das cuenta, che, voy a estar medio jugado, quizás tenga que cambiar en esa parte y no hacerla de regular, sino cambiarme a goofy, ir de switch con las piquetas. Y todo parte de un buen análisis de abajo, foto, video, después sentarse en casa. Siempre que vas a hacer una línea le sacás fotos antes, te sentás en casa, la mirás durante 3 días, todos los días, sin parar. Esa, yo creo que son esas, rosa la obsesión, pero es la única forma de lograr hacer estas cosas.
Es la preparación.
Tenés que visualizar, o sea, vos tenés que tener la imagen clara en tu mente de lo que vas a hacer antes de hacerlo, habiendo podido analizar todos los riesgos y sin dejar ningún detalle al azar. Vos no podés ir ahí a improvisar.
Claro.
Ahí vas a ejecutar al 100%, es como cualquier deporte.
Bien, escúchame, Nahue, y vos como instructor de backcountry, cuando tus alumnos llegan, intentás esto, brindarle un poco de todos, claro, está, tus conocimientos, pero ¿a dónde apuntas? ¿Cuál es, por ejemplo, tu objetivo como instructor de split?
Primero, que tengan la mayor comodidad posible en el ascenso. El gran desafío del splitboard es siempre el poder subir. La mayoría de las personas que ya invierten en un splitboard es porque saben bajar, saben que les gusta andar en snowboard, que en el centro de esquí van a andar cómodos, pero el gran desafío es aprender a ascender. Y como siempre digo, en la subida hay que ser lo más eficiente posible para no gastar la energía y poder disfrutar de la bajada. Y ahí es donde la mayoría de los casos la gente, desde la vestimenta hasta la técnica de ascenso, cómo dan los cambios de dirección, las famosas vueltas marías, que no las hacen tan eficientes, entonces que patinan un poco, que quedan agarrados, muy apoyados en un bastón, y te das cuenta que van quemando, empiezan a transpirar, empiezan a cansarse, y al fin termina siendo medio difícil disfrutar la bajada. Así que yo me concentro en eso, y obviamente en la seguridad, que es algo que ya hacemos en conjunto con Seba.
Bien, bueno, escúchame, nada, estaba, mirá, Gastón Varela acá, saludalo.
Dale, Chueco.
Y un montón de amigos más escuchándonos y mirándonos. Nahue, te despedimos a vos con este aplauso para vos, el aplauso para Nahuel Pancotti. Muy bien, querido Nahue, un grosso de verdad, excelente. Y así, de esta manera, te agradezco por estar acá, a vos y a Seba que está ahí del otro lado, por venir a contarnos un poquito de todo esto. Estas charlas siempre se dan mucho más, porque ahora de repente me surgieron un montón de preguntas más, y que quizás el día de mañana charlemos de nuevo, haya más imágenes que aparezcan. Claramente quiero saber si se manda alguna otra locura esta temporada y le miro a los dos, al que está al lado del vídeo y al que está acá conmigo, me avisan. Hay algún, ya me dijeron que hay algo, no vamos a decir nada, no los voy a meter en el compromiso. Están ahí dando vueltas, no lo vamos a divulgar. Pero vos que estás acá del otro lado, en Instagram, @NicoleLivaOc, en Facebook y en YouTube, te invito el próximo jueves, Tomás Cantero, una joven promesa del esquí nacional, va a estar acá con nosotros. Además, nuestros embajadores de Macalu, Ushuaia, nos vamos a conectar con la gente de Macalu, Argentina, con Fernando y con Daniela, dos grandes empresarios y aventureros del mundo de Macalu. Y bueno, claro está, saludamos a todos nuestros amigos, nuestros embajadores, a Despensa Antonio 1, a Ushuaia Santos, a Siete Cimas Escuela de Montaña, a Active Club Ushuaia, a M Studio, a Impact Ushuaia, a Home Bike, y ¿a quién más? ¿Me olvidé de alguien? No, a Santos Ushuaia. Bueno, ellos, todo ellos, y a Vía Ushuaia, el gran portal de noticias, les agradezco. Hoy terminamos un poquito antes, ¿por qué? Porque llega la selección argentina ahora en 4 minutos para los amantes del fútbol. Y te recuerdo, Desenchufado, segunda temporada con Nicolás Oliva, acá, empujando el deporte, fomentando el mundo de los deportes outdoor. Nos vemos el jueves. Chau.